Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg/Corotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre el duelo. Para quienes se perdieron el programa del día de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. En la actualidad se encuentra una discusión en el tema de si otras especies también tienen sentimientos de duelo, como los seres humanos. En algunas de ellas se han observado comportamientos peculiares ante la muerte de sus congéneres. Pero para continuar con ese tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica del Duelo por Suicidio Dr. Roque Quintanilla Montoya de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Psicología.
Usted nos hablaba hace unos momentos sobre la parte cognitiva del duelo. ¿Nos puede ampliar un poquito más esto?
La parte cognitiva tiene que ver mucho con la parte de la incredulidad. O sea, no se cree. Al inicio no se cree que se tuvo esa pérdida, ¿sí? Y más en el sentido, porque tenemos que ver cómo fue el tipo de pérdida o la muerte, ¿sí? Porque no es aún todas, llámese enfermedad, que han muerto por enfermedad, otros quizás por edad, otros por accidente, otros por homicidio. Cada una, hasta el suicidio, cada una hay cierto grado de no creerlo, de que esto, ¿por qué me está pasando a mí? Entonces, la primera parte, precisamente eso, que no sé, que se cree que no es, vamos a ubicarlo en la realidad, en lo que se vivió de ese momento, para hacerse real, para hacerse tangible, ¿sí? Después trabajamos un poco esta parte de la confusión de todos los elementos que me hace, que todo lo que me hace pensar entre que sí pude haber yo hecho, no pude haber hecho, y todo lo que piense como lo sí posible y lo no posible. Entonces hay una confusión, y aparte ahí entra también entra la parte del fallecido, en este caso, o de la pérdida, porque también es la parte de, bueno, yo sí hice esto, pero él no hizo esto. Entonces estamos así entre, que me viene el pensamiento de que él no hizo el 100% cuando yo hice un 100%, y a fin de cuentas el resultado fue muerte. Entonces hay confusión en esos pensamientos. ¿Sí? ¿Cómo recuerdo el suceso en relación a las circunstancias? Y después también puede haber preocupación, porque puede ser también en el sentido de que, y ahora después de esto, ¿qué sigue? ¿A dónde voy? ¿Quién me va a guiar? O sea, si la persona que perdí era quien me guiaba y quien me acompañaba, entonces ahora me encuentro preocupada porque ahora no sé a dónde me va, hacia dónde voy, con quién voy, quién me va a proteger. Entonces, esa parte tiene que ver también mucho, como te decía yo, con mis recuerdos. ¿Qué es lo que recuerdo? Si yo recuerdo que siempre tuve quien soluciona ciertos problemas o ciertas situaciones, entonces eso me lleva a tener preocupación. Y a la vez, si todo esto, si los vamos uniendo como si fuera un rompecabezas, imagínate que todos esos aspectos cognitivos, que es pensamiento, memoria, los vamos juntando, y lo que son todas las imágenes que me vienen, pues también me puede entonces crear el hecho de decir, es que yo lo veo, yo lo escucho, porque también es parte de la parte de las alucinaciones, es parte de la etapa cognitiva del duelo, donde ellos dicen, es que lo escucho, es que me dice mi nombre, me habla, yo escucho claramente que cuando llego me habla, me dice mi nombre. Pero es esa parte de todos los elementos que están ahí como ese rompecabezas, intentando unirse, y a la vez no se puede unir porque no son piezas que se unan, pues son piezas que no pueden unirse y a la vez intentan unirse.
También nos hablaba de la parte emocional del duelo. Es la parte que nos explicaba sobre la ira y el enojo. ¿Pero hay algo más aparte de todo eso?
Soledad. Hay, sol- hay soledad, hay vacío, y como digo, fatiga, impotencia, y lo que te comentaba yo que precisamente decía Wardell, el anhelo. O sea, si siempre, si me quedo en la etapa del anhelo, pues realmente me va, todos mis demás elementos emocionales, que puede ser el enojo, la culpa, la ansiedad, la soledad, va a ser exactamente piezas incompletas, ¿sí? Precisamente es lo que él dice. Hay que permitir que todas las emociones se expresen, que se expresen las emociones, que se expresen cada una, para después hacer una reflexión sobre esas emociones que nos permitimos experimentar. Por ejemplo, yo puedo estar muy enojada, por ejemplo, con la pérdida de mi padre. Puedo estar muy enojada y puedo estar hasta enojada con él y decir, no, yo estoy enojada, mi emoción es que yo estoy enojada con mi padre. Cuando me voy a permitir entonces a lo mejor expresar y sentirme enojo, me lo permito. Pero en un segundo momento vuelve ese mismo pensamiento de estoy enojada con mi padre porque se murió. Cuando vuelve otra vez ese pensamiento del recuerdo, de la memoria, entonces ahora digo, bueno, ya sé cuál es el enojo, ya he expresado el enojo, pero ahora si lo reflexiono y me pongo a reflexionar en qué elementos están contenidos dentro de ese enojo, como por decir, bueno, es que él no se tomó las pastillas. Ok, no se tomó las pastillas, pero pues realmente es una responsabilidad de ese adulto. No, pues es que sí estoy enojada porque pues no comía bien, no se alimentaba bien y nosotros le dábamos bien de comer. Ah, bueno, pero también estoy hablando, empiezo a reflexionar todos los elementos. Una parte digo, bueno, yo hice la parte que me corresponde, dar medicamentos, dar la alimentación y hacer compañía. ¿El otro qué hizo? El otro, la verdad, pues, se descuidó, se le olvidó, no quería más, ya estaba cansado, porque también a veces está cansado. Entonces, cuando reflexiono, y ya estoy diciendo, bueno, entonces creo que ya el enojo no es enojo, sino una comprensión de las circunstancias a las cuales yo creía, para mí, que eran enojo. Entonces, es la otra parte que muy poco hacemos, es esa, fraccionar los elementos contenidos en la emoción, la forma de conducir conductualmente, bueno, nuestro comportamiento en cada una de esas fracciones que hacemos y los resultados que tenemos de forma conductual. Cuando empezamos a reflexionarlos y a contraponerlos y a revisarlos, entonces cambia totalmente nuestro sentido del enojo en relación a la pérdida. Pero es una acción que no la tenemos culturalmente. O sea, culturalmente no tenemos el decir, a ver, ¿qué hice? ¿Para qué lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué se deseaba? ¿Cómo se deseaba? Entonces, si las personas empezamos a hacer ese tipo de reflexiones sobre los aspectos que consideramos importantes y relevantes, vamos teniendo entonces otras formas que le llamamos resiliencia. Entonces vamos siendo ser más resilientes, ¿para qué? Para resolver problemas de otra índole, nos ayudan, nos benefician, ¿sí? Pero no es algo que lo hagamos de manera permanente, de manera como hábito, pues. Entonces, si los aspectos de mi vida que me salen muy favorables, tengo que evaluar por qué me salieron favorables. Porque entonces en otro momento que me aparezcan, voy a aplicar esas mismas estrategias y quizás hasta con mayor soltura, porque ya sé el resultado y puedo obtener más. Y en los que no me salieron favorables, ¿qué fue lo que enfrenté que me detuvo a no tener el resultado favorable? Y entonces esa la serie, ya no importa que lo haga porque sé que no me va a dar el resultado que yo quiero. Pero eso es algo que haríamos en nuestra vida cotidiana, no va a ser el duelo, el ser reflexivos. ¿Para qué? Si somos reflexivos, psicológicamente somos flexibles, a lo cual es precisamente la flexibilidad que se tiene, es lo que nos permite entonces afrontar sobre todo este tipo de situaciones en las cuales nos sentimos tan desprotegidos, tan dolidos, y donde los pensamientos son muchos a la vez que se cruzan, y donde las emociones también son muchas las que se cruzan, y de manera, nuestro comportamiento es que, pues, ¿ahora cómo reacciono? O sea, ¿dónde reacciono? ¿Sí?
¿Qué recomendación nos puede dar? ¿Qué podemos hacer si el duelo se complica?
Si el duelo se complica, es importante, primero, que quieras, que tú quieras o quiera el doliente recibir una ayuda profesional, ¿sí? Porque a veces sí sabemos que nos duele, que nos sigue doliendo y que cada día nos duele más y que estamos más tristes y con más culpas y que estamos más insensibles a muchas circunstancias. No vemos eso y lo dejamos y decimos, pues no, el tiempo lo cura. No, pues el tiempo no cura. Realmente lo único que nos va a ayudar es precisamente darnos cuenta en que mis emociones, mis pensamientos, mis recuerdos me duelen más, me lastiman más. Bueno, pues entonces buscar una ayuda profesional.
Este fue un fragmento más de la entrevista acerca del duelo, a cargo de la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica del Duelo por Suicidio, Dr. Roque Quintanilla Montoya, de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-992-4233 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
El duelo. Los niños también enfrentan su duelo, pero su proceso puede ser diferente al de los adultos. Las personas que están pasando por un proceso de duelo pueden presentar algunos o todos de los siguientes: aislamiento social, problemas para pensar y concentrarse, momentos de inquietud y ansiedad, pérdida del apetito, apariencia de tristeza, depresión. Sueños con la persona que han muerto. Incluso podrían tener breves alucinaciones de oír o ver a la persona que ha muerto. Pérdida de peso. Problemas para dormir. Cansancio o debilidad. Preocupación por la muerte o eventos relacionados con la muerte. Búsqueda de las razones para la pérdida, algunas veces con resultados que no tienen sentido para otros. Información obtenida de la página web apa.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el duelo con la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica del Duelo por Suicidio, Dr. Roque Quintanilla Montoya, de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigas sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre el duelo. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica del Duelo por Suicidio, Dr. Roque Quintanilla Montoya, de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Psicología.
¿Cuánto tiempo puede durar un duelo? ¿Cuánto tiempo puede llevar a cabo el superar, el pasar por todas estas etapas de duelo?
Mira, hay un manual que le llamamos el DSM-5, es el manual estadístico de la salud mental. En este manual nos dice que precisamente que se considera como la normalidad, porque debemos de entender que el duelo es un proceso natural y es adaptativo, y que todos tenemos las estrategias y las herramientas para pasar por un duelo, todos, porque es normal, es adaptativo, ¿sí? Pero dice que más o menos entre los 6 meses al año se considera como un duelo normal. de ese tiempo es cuando empiezan a haber otros trastornos asociados que empiezan a pegarse al duelo. Entonces deja de ser un duelo normal y entonces sí necesitamos este apoyo psicológico profesional. ¿Por qué? Porque entonces tenemos los trastornos depresivos, que es el más depresivo mayor, después otro trastorno asociado que se une al depresivo mayor, es el trastorno de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Entonces se van uniendo estos, no que se unan forzosamente todos, porque estén todos, ¿no? Por eso se llaman como asociados y que posible pueden estar unos u otros. Entonces, toda esta unión de estos trastornos nos lleva entonces a pasar un trastorno, a un duelo no normal, a un duelo que es un duelo patológico. Sí, entonces ya empezamos a tener personas que pueden presentar rasgos más elevados, elevados en el sentido que me refiero que hay personas que entonces ya, lo que te comentaba, que están dejando de comer, o están comiendo en exceso, o están durmiendo, o no están durmiendo. Hay personas que están aislando completamente, que quieren estar nada más en su casa y encerrados en su cuarto. Entonces, cuando esos puntos se vuelven muy, muy visibles, porque son visibles para quien está padeciendo duelo complicado o duelo patológico, duelo complicado, sino que es visible para toda la familia. O sea, la familia puede ver que todos nos duele, una pérdida en una familia nos duele a todos diferentes, porque todos somos diferentes. Y porque nuestras relaciones con el deudo fueron diferentes, y la forma de aprecio y de relación y de vínculo fue diferente. Entonces, cada uno tiene un sentido del duelo de acuerdo a ese vínculo que tuvo afectivo con la pérdida. Pero sí es visible entonces para todos que estamos viendo que uno de los miembros de la familia pues está decayendo, pero está decayendo porque no come, o vemos que cambió su ciclo de dormir, que lo vemos en el día, todo el día dormido, y en la noche está despierto. ¿Sí? Entonces, esas cosas visibles son las que nos van a dar como las señales, como las alertas, para decir que este duelo normal no está siendo un duelo normal, se está complicando a un duelo complicado, vaya la redundancia.
Una pregunta que recurre mucho a lo mejor en muchas personas en el momento de una pérdida es: ¿y todo volverá a ser como antes? ¿Cabe esa posibilidad? ¿Cabe que sea así? ¿O realmente con buen trabajo puede llegar a ser así?
Va a depender mucho qué es lo que el otro quiere que sea como antes, ¿sí? Porque la verdad es que nadie puede sustituir a nadie. Entonces, desde ahí ya no puede ser como antes, ¿sí? A lo mejor aprenderá lo que te decía, la manera en que voy a recordar, la manera en que lo voy a hacer presente en mi vida, la manera en que lo voy a hacer significativo en mi vida va a ser a partir de la ausencia. Entonces, la ausencia no nos dejaría volver como estábamos antes. Si se refiere a la parte emocional, pues eso va a depender de ti. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar un significado en tu persona, pero lo que corresponde a tu forma de personalidad, el que si eres, voy a poner así un ejemplo. Si yo digo, ay, es que yo antes de la muerte de mi papá era demasiado alegre, demasiado optimista, demasiado perseverante, ¿sí? Pues en mi presente, aún con la ausencia, sigo amándote, sigo recordando como el padre que fuiste, pero lo otro ya me corresponde a mí, es mi responsabilidad, porque es mío, ¿sí? El ser optimista, el ser alegre, el ser perseverante, es mi responsabilidad, es lo que me toca seguir haciendo a mí porque es mío, porque el otro eso no se lo llevó. Mi papá no se llevó ni mi felicidad, ni mi optimismo, ni mi perseverancia, porque eso es parte de mi ser, es parte mía. Entonces, eso, si eso es estar como antes, pues estar como antes te corresponde entonces a ti. Es tu responsabilidad estar como antes. otro se llevó lo suyo. No se llevó nada de mi personalidad. Se llevó su persona con lo suyo.
Doctora, para finalizar nuestra entrevista, ¿alguna recomendación, consejo que le quiera dar a nuestros redescuchas, aparte de todos los ya dados durante la entrevista, que son muchísimos?
Más que todo, yo quisiera decirles que el duelo es un proceso natural, entonces, desde eso, si lo vemos desde ese punto que es natural y sé que me duele y que tengo que aprender a amar en la ausencia y que tengo que darle otro significado a mi soledad, trabajar en esa parte, ¿sí? O sea, puedo seguir amando, queriendo, apreciando y valorando en la ausencia, sí, sí se puede, sí se puede. Entonces, pues, inicia, intenta por esa parte, ¿verdad? Y claro, pues yo les digo, la clínica Puertas Abiertas, estamos ahorita trabajando de manera virtual, que eso nos permite no movilizarnos tanto. Entonces, sí hay un espacio, donde tú puedes expresar ese dolor, donde tú puedes expresar todas esas emociones, porque también nos hace falta, a lo mejor culturalmente, darnos los espacios para hablar de eso que duele, de eso que está ahí, que nos lastima. Entonces, crear en familia ante las pérdidas ese espacio donde todos puedan hablar, donde todos puedan expresar su dolor, pero donde nadie sea juzgado y donde nadie se sienta tampoco comprometido a dar un consejo. Donde simplemente sea eso, el espacio para dialogar, para compartir, para sensibilizar el dolor que cada uno tiene sobre su pérdida.
Doctora, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio que nos dedicó para esta entrevista sobre el duelo, un tema interesantísimo que espero ayude a muchos radioescuchas y podamos seguir aprendiendo día a día a cómo superar estos momentos complicados.
Definitivamente sí, despedirnos con esa gratitud y despedirnos con amor. Quizás también esta situación que tenemos nos está limitando en ese sentido, pero aún así podemos despedirnos con mucha gratitud y con mucho amor de esos seres que se nos fueron.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada a la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica del Duelo por Suicidio Dr. Roque Quintanilla Montoya de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta última cápsula informativa que se ha preparado para ustedes?
El duelo es patológico o no resuelto. Se convierte en el duelo patológico cuando después de un tiempo la persona sigue teniendo los mismos síntomas. Es frecuente que una pérdida no elaborada de forma adecuada dé pasos a problemas emocionales e incluso trastornos psicológicos al cabo de meses o incluso años. Sin embargo, el duelo elaborado adecuadamente mejora las capacidades futuras para enfrentarse a las situaciones de pérdida, frustración o sufrimiento. Un tema importante son los duelos en los niños, saber afrontarlos, hablarlos, no minimizarlos ni negarlos, porque la manera en que se enfrenten en los primeros duelos les ayudará a crear esas capacidades futuras. La expresión tanto a nivel social como familiar y personal de las emociones acompañado a sentimiento de pérdida y a la importancia de realizar rituales que ayuden a elaborar el proceso de adaptación a la pérdida pueden evitar el desarrollo de duelos patológicos y facilitar el proceso de duelo natural. ¿Cuándo debo pedir ayuda? La duración del duelo es variable. Eso significa que puede pasar meses e incluso años. La mayoría de las personas elaboran el duelo de manera adecuada, pero existen otras que no lo logran. Por ese motivo es importante tener claro qué síntomas son los que se mantienen y agudizan a pesar de que el tiempo transcurra. Cuando perdemos a alguien importante, un trabajo, una relación, etc., sentimos de manera profunda tristeza, rabia, impotencia, miedo y nos duele y es totalmente normal. Ahora bien, Cuando estos síntomas acaban apoderándose de la persona de manera que aparece un fuerte sentimiento de culpa y autorreproches, pueden llevar a esta a un estado de depresión. En el caso de la rabia, en ocasiones se puede llegar a convertir en el deseo de venganza, impulsando a la persona a llevarla a cabo. Por ejemplo, en rupturas de pareja traumáticas, perseguir y acosar al otro, intervenirle cuentas bancarias, denunciarlo injustamente o pincharle las ruedas, desplegar la rabia en actos concretos no nos ayuda a desaparecer de ella ni a superar el duelo. Información obtenida de la página web juliapascual.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica del Duelo por Suicidio, Dr. Roque Quintanilla Montoya, de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y su repetición a las 11:30 de la noche. Los sábados no olvide que a partir de las 12 del día tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que se presentan todos los programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.